Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presenta.
Intéligo Fusión Radio es una estación de radio por internet. Cualquier punto de vista u opinión expuestos en su programación pertenecen únicamente a sus autores originales y en ningún caso representan la postura o ideología de Intéligo Fusión Radio ni de sus integrantes.
El contenido aquí presentado es únicamente con fines educativos e informativos y no tiene la intención de sustituir el asesoramiento profesional. Si decide utilizar la información expuesta en nuestra programación, lo hace bajo su propio riesgo.
Finalmente, Intéligo Fusión Radio se deslinda de toda responsabilidad ante cualquier daño directo, indirecto, implícito o consecuente que surja del contenido de nuestra programación.
El cual se transmite tal cual es. Gracias.
Diálogos con el Dodo.
El programa que te invita a conocer el maravilloso mundo de la ciencia.
Donde nuestra especialidad
es derrumbar mitos
mientras explicamos la verdad.
¿Quién dice que la ciencia es
para aburridos?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos dodonautas. Bienvenidos a una emisión más de este programa Diálogos con el Dodo, el programa que te demuestra que ser científico es ser cool. El día de hoy, y viendo todas estas notas amarillistas, alarmistas, incendiarias, que están circulando alrededor de nuevos casos de enfermedades asociadas a virus, llámese coronavirus, influenza, virus inicial respiratorio, metanemovirus, nos vamos a dar a la tarea de hablar de un poquito de virus respiratorios. ¿Por qué no? Si a esto nos dedicamos. Pero antes de comenzar, ya saben que nos vamos a presentar. Eddie, ¿cómo andas?
Bien, muchas gracias.
¿Bien? ¿Avanzando con tu trabajo?
Más o menos.
¿Sí? ¿Con mucha hambre?
Con mucha hambre.
Bueno. A ver, ¿cómo estás?
Con mucho sueño. Estoy cansado, jefe.
Pues qué tético. Todos estamos destruidos el día de hoy.
Esta semana fue dura.
Ya sé. Ay, veniste como la mitad, Fernanda.
¿Qué tiene? Igual fue dura.
Desde mi casa. Manu, ¿cómo estás?
Bien, doctora. La verdad, desesperado con los de las casetas. No,
¡ay, ni digas!
Un despapalle, No, para que no paguen la caseta, están poniendo el pinchallantas.
¿Ah, sí?
Y están poniendo bien en la caseta México-Pachuca, están poniendo el sistema para evitar el que se pasen la caseta sin pagarla. Para ponchar llantas.
Oye, o sea, no es mentira. ¿Qué no se supone que hacen como referencia a un artículo de la Constitución que dice que tienes libre paso por...?
Pero en teoría esas son vialidades privadas.
¿Azul? Uh-huh. ¿Pero cómo puede haber vialidades privadas si los caminos son
lo
parte
hizo,
de la nación?
El gobierno, ¿no?, le paga a la empresa privada para... No, ellos construyen supuestamente para el gobierno y por eso pagan la cuota, porque es la cuota para el mantenimiento.
Pero sigue siendo territorio de la nación.
Pero la construcción...
Los que dicen que tienen un hotel y creen que su pedazo de playa es privada. Me suena lo mismo.
Aquí aplica, aquí no aplica. No sé exactamente bien cómo están las leyes de comunicación y transporte, de caminos, pero según yo sí pueden hacer las cuotas, como por ejemplo el circuito México, el circuito interior.
O el segundo piso,
el
¿no?
El segundo piso también se tiene que pagar, o sea, son
bueno,
empresas.
Bueno, pero es como un anexo.
Son empresas privadas.
Es como un anexo.
Póngale que sí, pero es que por ejemplo está la libre,
porque
que esa
la
sí es federal.
Justo.
Por ejemplo, en México Pachuca está la libre, que es la federal, y esa pues no hay pago, pero esa no tiene caseta ni nada. Y está esta, que es la pista de México Pachuca, que es de cobro, lo supongo.
Hay que ponernos a estudiar eso y hacemos un programa de caminos.
Hay que tener un trailero que nos cuente.
¿De caminos de qué?
Los caminos de Michoacán.
Los caminos de la vida.
Un trailero. ¡Ay! No. Ya se murió lo de la trailera, si no, pues. Sería una bonita referencia, ¿no?
Yo pensaba que si lo hubiéramos invitado, y no creo que hubiera venido.
¿Por qué no? ¿Y por qué no?
No tenemos todavía la difusión porque los radioescuchas no nos comparten.
Sí, compartan. Ya vamos a poner nuestra. Dijimos que ya ahí les íbamos a compartir nuestras redes sociales. Estamos trabajando en ello.
Hay un hámster dando vueltas en una rueda.
Pero se cae a cada rato.
Da un paro cardíaco. Ya lo cambiamos como 10 veces.
Corre, corre, y nunca llega a ningún lado.
Exactamente.
¿Tú, Leo, cómo estás? ¡Leo, te pusiste tus lentes!
Pues ya me arden los ojos.
¡Oh!
pobrecitos en ese caso.
¡No, hombre! No, hombre, se ve una cosa intelectual también, como... ¿Tú? ¿Quién dijo tú? ¿Que el Menchaca se ve intelectual cuando se pone lentes?
No, ya le dije.
Ah, muy bien.
Me parece que cuenta chistes.
Me parece bueno, que habla de cosas subidas de tono cuando maneja. Me parece que nos cuenta historias coloradas cuando va manejando. No, pero ahora sí, Leo, ¿cómo estás? Perdón.
Bien, pero cansado. Pero
¡hombre!
Bien.
Ando intelectual.
¿Cómo ando? Intelectual. A la vez. ¿Y tú cómo andas, Carlos? Chulada, ¿eh?
Como siempre, la actitud, pues al máximo. Fíjate que quería comentarle algo relacionado respecto a lo que estaban diciendo. Y es que, justamente, bueno, hay algo que es una entidad federativa que es la CAPUFE, que es Caminos y Puentes Federales, que se encarga justamente de gestionar el cobro de telepeaje en las autopistas del país. Y justamente va a cubrir daños a la autopista, a otros vehículos y a personas. Y ese seguro justo se paga al momento de pagar básicamente la cuota en las casetas de cobro.
O sea, pero si yo sé que pagas el seguro, igual si no pagas, pues no tienes nada que te avale, ¿no?
Exactamente.
Pero puedes transitar. Puedes transitar. Ya si te chocas, pues ya mismo.
Hay que llamarle al seguro.
Hay que llamarle al privado, ¿no?
Exactamente.
Órale. Gracias, Carlos. ¿Y tú cómo estás, Lalo?
Muy bien, emocionado para ver cómo salen esas elisas.
Ay, espero.
Esperemos bien.
Solamente quiero decirte que todos en esta mesa estamos pensando, porque el mugroso Lalo fue el único que llegó tarde y henos aquí. Pero ¿sabes? Nos deben unas papas. Sí. Lo que no sabes es que a la salida te vamos a agarrar, ¿no? No, ¿verdad?
Temo por mi integridad.
Nos vemos.
Un calcetín con un jabón adentro.
Una barra de mantequilla. ¡Bum, bum, bum!
No deje marcas, acuérdense, en la panza. En las costillas,
¡Ay, Manuel, no! Yo digo que mejor con mantequilla porque se va ablandando, pero sigue doliendo.
Lo dejamos todo sedoso para que resbale.
Bien, Marquitos, nos acercamos a la Menchaca. No, pero estás bien, ¿verdad? ¿Tú? Ay, ey. Ya no le gustó, ¿verdad? Ya no le gustó. Ah, pero. No, pues si se lleva, se aguanta. Si se lleva, se aguanta. ¿Tú cómo estás, Marquitos?
Yo estoy esperando que este inicio de semana, que ya es la mitad, ¿verdad?
No, pero.
Pero que esta mitad de semana inicia bien.
Y lo mejor es que el programa es a la mitad de semana en la noche.
Por eso,
lo que resta.
O sea, ya no
inicia. Que inicie la noche bien.
Los primeros
pues
tres días.
Como tal, ya el jueves es el inicio.
Pues sí,
pues sí. Pues el jueves.
Una
el
buena madrugada.
Puentecito. Puentecito.
Que inicie muy bien su ciclo REM.
Claro.
Que inicie y termine bien su
ciclo. Sí, como que me hace falta resetearme en esa parte. Entonces, no sé cuántas horas.
¿Cuándo es 13 de febrero?
¿Cuántas horas tengo que mantenerme despierto para reiniciarme en ese
parte? Para reiniciarte como los teléfonos.
El lunes que ya
es
un pedazo.
¿Qué? ¿Verdad? ¿Y cuándo fue el lunes? Bueno, como ya queda loco este en su tema, vamos a comenzar. Espero. Fue el primero.
¿Qué dijo usted?
Ah, yo estoy muy bien. Sí, yo estoy muy bien. Ahorita estaba a punto de la verdad era de cachetearlos, dejar las greñas, porque no se organizan, están todos desperdigados, no podemos hacer nuestro bonito programa.
Es que nuestra mala vibra o nuestra mala o baja energía es como un catalizador para la doctora de su felicidad. Sí. Entonces, mientras más sufrimos nosotras, más feliz es ella.
En efecto. Y por eso siempre me van a escuchar feliz.
Es cierto.
En efecto.
Ahí la respuesta.
Y no sé si no se han dado cuenta, pero yo todavía sigo joven. Y bueno.
Yo tengo otra.
Bueno, no. Mira, tú no tienes ningún dato, porque... Ay, Marcos, tú ni... Bueno. Bueno, Marquitos, no. Porque tú en un año te acabaste lo que yo en más de 35.
¿Cierto?
Abusado, amigo.
Con razón.
Tenía que aprovechar.
No lo digo yo, lo dice el espejo.
No, pero ya ahora sí vamos. Ya pónganse serios, chavos. Este tema es serio. Este tema es muy serio. Y lo primero que yo quiero decirles es, mire, pese a toda la información que está circulando y guachaguacha, no caiga en histeria. Lo mismo cuando llegó aquí SARS-CoV-2, un montón de información malintencionada hizo que muchas veces entráramos en pánico, en caos, que se atacara el personal de salud, cuando en realidad debimos darle infinitas gracias. Entonces, yo ya les he dicho que yo creo que la mejor arma es la información y pues por eso estamos aquí, ¿no? Vamos a comenzar. Porque fíjese que hablando de virus respiratorios, pues primero tenemos que hablar de qué es un virus. Y pues a muy, muy de parvulitos, muy de palitos y bolitas, un virus es una partícula infecciosa pequeñita que tiene la capacidad de enfermar personas, animales y o plantas. Tienen un tamaño tan pequeño que solo usted los puede ver mediante un microscopio, pero no un microscopio convencional, mediante un microscopio electrónico de barrido. No, esa cosa ve. ¿Ha visto esas fotografías en donde parten un cabello y le ven hasta el infundíbulo? hasta el alma, el cabello. Se logra con esos microscopios. Entonces, imagínese si le ve hasta el espíritu. Pues también, que si no ve un virus. Pero bueno, ¿qué más, Carlos?
Los virus son segmentos cortos de ácido nucleico, ya sea de DNA o RNA, con una cubierta de proteínas o lipoproteínas llamada cápside. Otros protegen su material genético con una membrana o envoltura derivada de la célula infectada. Algunos más utilizan ambas cosas, es decir, una cápside envuelta en una membrana celular.
Ajá. Le roban un cachito de membrana a la célula, ¿no? En donde se replican. Y después, Eddie...
Bueno, hablando de... No, espere. Ya le iba a dar otro que no era. Uno más adelantado. Primero necesitamos el contexto. Hablando de las infecciones virales respiratorias, estas son infecciones que se dan en la nariz, garganta o senos paranasales. Estas infecciones pueden llegar a ser particularmente peligrosas para personas que sufren otra enfermedad o bien cuyo sistema inmune se encuentra debilitado.
Y también depende del virus, ¿no? Del que estemos hablando, porque, por ejemplo, coronavirus... No que te pusieras grave porque estuvieras inmunocomprometido. Es que también depende de lo que pueda producir cada virus o cómo se puede alterar la respuesta inmune. Entonces, ¿qué más, Marquitos?
Bueno, de manera general, algunos virus que causan infecciones respiratorias son los adenovirus, metapneumovirus humano, parainfluenza, la influenza, el virus sincicial respiratorio, el rinovirus y el más popular últimamente, el coronavirus.
SARS-CoV-2. ¿Qué le parece si vámonos a escuchar unas canciones? ¿O todavía no? Sí, vámonos a escuchar unas canciones. ¿Qué, Lalo? ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy? A ver, cuéntamelo. El día de hoy es tributo a Michael Jackson, ¿cierto? El pasado fue de Elvis. Hoy nos toca Michael Jackson. ¿Qué vamos a escuchar?
Ahora vamos a empezar con mi favorita de él, que es Smooth Criminal, y luego vamos a ir con Bad.
¡Hala! Órale, ahorita volvemos.
Quédate en Diálogos con el Dodo,
donde ser científico
es ser cool.
We'll be right back. been healed by a smooth criminal.
Thank you.
Ya estamos de regreso, buenas canciones y seguimos con buena información, ¿no, Leo? ¿Qué nos vas a platicar tú? A ver, cuéntanos, cuéntanos.
Sí, las infecciones virales también.
¿Qué? ¿Qué pasó ahí?
Las infecciones virales respiratorias se diseminan mediante el contacto de gotitas que provienen de la nariz y de la garganta de una persona infectada. Estas gotitas se transportan en el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. En estas gotitas está el virus. Debido a esto, es relativamente fácil aspirar las gotitas y contraer una infección.
¿Por quién puso gotitas? Ay, qué esa y las gotitas con lo que me podré hablar en diminutivo. Ay, son gotículas. Ay, Carlos. Oigan, ya que saben ustedes, y ustedes sí lo deben de saber, ¿cuál es la diferencia entre una gotícula y el aerosol? A ver, ya lo sabían.
El tamaño.
El tamaño, ¿qué es más grande, la gotícula o los aerosoles?
La gotícula.
Muy bien. Ay, se están aprendiendo. ¿Ves? Y luego, Fer,
estas gotículas, claro que sí, caen sobre muebles, equipos u otras superficies. Nosotros tocamos esta superficie y posteriormente nos tocamos la nariz, boca u ojos. Y pues bueno, ahí es como uno termina infectado.
Sí, o también cuando estás hablando. Por eso cuando fue la pandemia de SARS-CoV-2 se hablaba de la sana distancia, entre comillas. Yo, Susana distancia, yo prefería decir distancia segura, ¿no? Porque justamente hay diferentes estudios en donde ya se ha visto la distancia, la cantidad de gotículas, el tamaño de las gotículas y... ¿cómo se llama? ¿A qué velocidad salen cuando hablamos? Entonces, tal vez usted no lo percibe, pero siempre que habla, escupe. Tal vez no que se le salga la baba, como Lucas, pero sí, escupe. Luego, Manu.
Claro que sí. Mira, ahí le va un dato interesante. ¿Por qué se ríe? Nada más dije, claro que sí. Sí. Hay mayor riesgo de morir por enfermedades respiratorias en verano que en invierno. Si bien las patologías respiratorias son más comunes en invierno, un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona muestra que la proporción de fallecimientos es mayor en verano. ¿Cómo ve? ¿Pero qué tal que inician en invierno? Y es cuando en verano ya
fallecen. Se complican.
Exacto.
Ese dato sí está bastante...
dudoso.
Ajá.
Uh-huh. Sí, ambiguo. Ambiguo también, muy ambiguo. Sí. No sabemos de cuándo a cuándo es el... ¿Tienes explicaciones, pues? Bien, vamos a ver. Estamos discutiendo eso.
A ver, Lalo, ¿qué más?
Pues justo continuando con esto... Bueno, mucha gente tiene la pregunta de por qué nos enfermamos más en las temporadas invernales. Y pues esto en parte es por el aire frío, que bueno, el frío y seco puede secar las mucosas de la nariz y la garganta, disminuyendo su capacidad para filtrar patógenos, lo que facilita las infecciones. Además, las personas tienden a pasar más tiempo en espacios cerrados y mal ventilados, por ejemplo el transporte público, lo que facilita el contacto cercano y la propagación del virus.
Bueno, eso y que el frío disminuye la movilidad de las vellosidades también de la nariz, y también se ve disminuida, como dicen ahí, la sequedad del ambiente, también ayuda a que se resequen las mucosas, y recuerden que el moco tiene una función, y es atrapar justamente partículas, patógenos. Entonces, papás, mamás, abuelitas, el frío, o sea, si te bajas descalzo de tu cama, no te enfermas, el frío no te enferma, ajá. Si sales sin chamarra, pues, pudiera ser que... ¿cómo se llama? Pues que te vas a sentir como, ¡ay, qué frío! Pero no que por eso te vaya a dar influenza o, ¡ay, ya le dio la neumonía o el coronavirus! ¿No? Es que se bajó sin calcetas, ¿no? Es que andaba descalzo el niño. El frío no enferma. Lo que enferman son los patógenos y los diferentes mecanismos que se ve afectado, las barreras primarias del sistema inmune. Eso puede ser consecuencia de... Y después, fíjense que las estadísticas hospitalarias y la sabiduría popular sugieren que los meses fríos están relacionados con una mayor probabilidad de enfermar. Un descenso en la temperatura generalmente viene acompañado por un aumento de casos de resfriado, gripe o laringitis. Y eso por lo que ya estábamos comentando antes, ¿no? Sí se ve afectados nuestros mecanismos de defensa primarios, las barreras primarias del sistema inmune. Después, Carlos.
Y en personas sanas, estas enfermedades invernales causan molestia por algunos días y suelen desaparecer después de guardar reposo. En personas con condiciones previas como asma, SPOC o inmunodepresión, las complicaciones pueden agravarse hasta acabar con hospitalización.
Sí, y es que regularmente estas enfermedades sí son autolimitantes, ¿no? Y se resuelven sin mayor complicación, pero cuando sí estás hablando de población inmunosuprimida, eso es diferente. ¿Pero qué más, Eli?
Bueno, otra vez para recordar que aunque existe un aumento en el número de casos de enfermedades respiratorias en los meses fríos, eso no significa que el frío sea un causante de la enfermedad. Para que una persona pueda enfermarse, deben darse condiciones que permitan a un patógeno ambiental colonizar el cuerpo humano.
Sí, el frío no enferma. No, no, no. ¿De qué se murió de frío? ¿Te puedes morir de desamor? Ah, nada. ¿De qué se puede morir? Ah, bueno, sí, hipotermia, sí. Tienen toda la razón.
Pero es un frío extremo.
Sí. ¿Como Jack? Ah, yo estaba pensando en el extraño mundo de Jack y yo, ala.
Ya está muerto.
¿En dónde dicen que se murió de frío?
Sobrevivió en mi silazo.
No, pero sí, el del Titanic sí, sí se murió de eso. Después, Marquitos, de eso.
De manera habitual, las enfermedades respiratorias se transmiten al entrar en contacto con personas o animales infectados. En los meses más cálidos, las reuniones suelen llevarse en espacios abiertos, permitiendo la buena ventilación. Todo lo contrario ocurre en invierno, cuando las reuniones se llevan a cabo en espacios pequeños, cerrados y con ventilación limitada para guardar el calor.
Justo, ¿no? Lo que nos decían cuando fue la pandemia de coronavirus, que ventiláramos bien los espacios, evitar, ojo, no confundan espacios abiertos con... Es que a mí me decían, es que fui a la plaza porque es un lugar bien ventilado. Ay, no, señores, es un edificio que tiene un techo alto, pero ventilación no tienen por ninguna parte. Luego hay plazas que huelen bien feo, a pura comida rápida, puro aceite quemado. Entonces, o se encierra un calor del demonio justo porque no tienen buenos mecanismos de ventilación. Entonces, no hay que confundirlo. Oigan, ¿qué les parece si antes de continuar nos vamos, qué, a unas canciones, Lalo, y a comer?
Ya comer, sí, antes. Vamos a seguir con Rock With You y luego Beat It, obviamente de Michael Jackson.
Órale, volvemos.
I wanna rock with you.
Quédate en Diálogos con el Dodo,
donde ser científico
es ser cool.
Regreso, nos falta una canción de los Jackson 5. Tiene razón, Marquitos. Ahorita se la ponemos, ¿por qué no? Leo, continuamos.
Sí, cuando respiramos o hablamos, expulsamos flujo de aire que lleva consigo pequeñas gotículas de mucosidad y las libera fuera del cuerpo. Estas gotículas son lo suficientemente pequeñas para mantenerse suspendidas en la habitación por algunos segundos. En espacios cerrados, estas gotículas terminarán en el suelo o en los muebles, aunque algunas pueden llegar a ser inhaladas. Si alguna de las personas presentes en la habitación tiene dentro de su cuerpo algún huésped no deseado, como un virus, Las gotículas pueden actuar como vehículos que lleven a los patógenos al resto de los comensales.
Anda. En conclusión, a veces nos tragamos la saliva, la mayoría de las veces, de los demás. ¡Guácala! Bueno, si es de Lalo, pues no tengo tema, pero... Fer, ¿qué más?
Ah, bueno. Pues una vez que el patógeno llega a las vías respiratorias, debe superar una serie de barreras de defensa propias del cuerpo. Colonizarlo. El colonialismo. Claro. Y bueno, estas mucosidades atrapan a los virus y las bacterias en una matriz que dificulta su movilidad.
Ajá. Los mocos. Le moqué.
No se comen los mocos.
Oye, cuando eres niño es normal, porque eres niño y eres curioso. Pero si ya tienes 30 años, no, ya sabes a qué saben. ¿A qué saben los mocos?
¿Quién sabe? No me acuerdo.
¿Nunca probaste los mocos?
Es que fuera muy pequeño, no me acuerdo qué saben.
¿A qué saben los mocos? ¿Nunca te comiste los mocos?
No.
¿Ni una sola vez?
No.
¿Ni de niño cuando lloraste así todo moquiento, todos los moquitos blancos llorosos y siempre así? Es por default que los niños le hacen...
Tal vez, yo me acuerdo que de forma así como
sacan su lengüita.
Saladito.
Y es que nos puede parecer muy cochino. Pero fíjense que caer en el otro extremo también está mal, porque así se genera la teoría de la higiene, ya se las he platicado, ¿no? Que da origen a los niños burbuja, esos niños que las mamás, ¡ay, no comas tierra! ¡Ay, no te comas los mocos! ¡No te comas la cerilla! ¡No te arrastres! Y parece, o los quisieran como muñequitos de aparador, y después resulta que los convierten en niños burbuja porque son enfermizos, porque son hiperreactivos, responden a cualquier cosa, tienen alergias. Luego les mencionaba yo que les dan terapia. Hay un tipo de terapia en donde les dan gusanos, justamente porque muchas de los anticuerpos que generan las alergias o que están involucrados en la producción de los cuadros alérgicos también responden ante los parásitos. Entonces, ¿qué hacen? Distraen al sistema inmune. Prefieren que las inmunoglobulinas ataquen a los parásitos antes de atacar al propio cuerpo. Entonces... pues mejor deje que su hijo se coma los mocos, aunque sea una vez, que coma tierrita.
Yo me acuerdo que cuando estaba enferma, pero así muy, muy enferma, yo no podía sacar las cremas, o tampoco me podía sonar bien la nariz, como que no sabía, sentía que me ahogaba. Y un tío mío me dijo que como que jalara el aire y sacara los mocos por la boca.
¿Ah,
Y lo logré.
Y ahora juego guerra de escupitajos.
Y solo así pude salvarme de las gripes fuertes de niña.
Soy todo un rufián. Ahora escupo hasta 30 metros de distancia. Muy bien. Yo les voy a contar, ya voy a quemarme. Ahorita que dijiste eso, yo en algún momento intenté escuchar un escupitajo. Y se me salió la baba.
Así que cuelgan.
Allí. Y, ay, no, qué asco. Es que me causaba mucha curiosidad por qué los niños sí lo hacen así. Porque además es algo bien asqueroso que le hacen. Y como que jalan y luego le. Y pum, atinan y le dan
técnica.
La precisión es parte de nuestra esencia.
Ay, por favor. Ay, Carlos, ya vas a empezar. Ponte a hablar de caminos y carreteras. Manu, ¿qué otro dato?
Ah, claro que sí, doctora. En el cuerpo humano existen células especiales conocidas como células ciliadas que actúan como una especie de banda transportadora que está encargada de expulsar a estas mucosidades, mientras el sistema inmune tratará de devorar y destruir a cualquier patógeno que intente establecerse en las vías respiratorias superiores.
Ándale. Que el sistema inmune es una cosa muy bella. Un día hay que hablar del sistema inmune. Inmunidad. ¿Qué más, Lalo?
El descenso de las temperaturas enlentece la actividad de las células ciliadas y del sistema inmunológico. Esta disminución de la actividad puede crear brechas de seguridad que los agentes infecciosos pueden aprovechar para colonizar el cuerpo.
Y fíjense que un alto número de patógenos respiratorios han maximizado su capacidad de reproducirse a una temperatura ligeramente inferior que la habitual de nuestro cuerpo. La combinación de una mayor exposición a los virus, la menor actividad del sistema inmunológico y la especialización de los patógenos crean el caldo de cultivo perfecto para que aumente la probabilidad de acabar moqueando, con dolor de garganta y guardando reposo en la cama. Y a todo este cuadro clínico o a todo este malestar que usted siente cuando se va a enfermar se le conoce como podromos. Y eso es un mecanismo evolutivo que se ha dado para que una persona enferma no salga a exponerse a tener contacto con otras personas y así no se pueda diseminar la enfermedad. Pero hoy en día estamos tan estresados y preocupados por ir a trabajar que obviamos los podromos y decimos al diablo que se enferme todo el mundo porque yo tengo que ir a chambear. Mal hecho. Pues sí, pues sí. Hay otros que nomás sí les gusta andar saliendo moqueando. Luego, Carlos.
Sí, en los meses de invierno se produjeron más ingresos y también más defunciones por enfermedad respiratoria. No obstante, aunque en verano ingresan menos pacientes con enfermedad respiratoria, la proporción de los ingresos que fallecen es mayor.
¡Ay!
¡Me toca a mí!
¡Salud!
¡Salud! Ay, gracias. Vamos, Eddie.
Bueno, esta mayor proporción de muertes se produce 3 días después de un aumento notable en las temperaturas. Tal parece que las altas temperaturas agravan las enfermedades existentes, especialmente bronquitis, neumonía e insuficiencia respiratoria. Además, los especialistas mencionan que este efecto es especialmente notable en mujeres y podría deberse a las diferencias fisiológicas en la termorregulación de ambos sexos.
¡Ay, sí! Que los hombres son bien calientitos, siempre están bien calientitos. Y las mujeres siempre tenemos las patas bien frías. ¡No, hombre! Por eso, mire, agárrese un buen oso. Un hombre grande, así guapo, tatuado. Ah, no, perdón. Ah, no, perdón, perdón. No, perdón. Y una buena cobija humana, dirían por allí. Es que sí, para esos tiempos de fríos, mira, vas, te acurrucas. Y todo es para no enfermarse, no crea que somos aquí cochinos, libidinosos, ¿no? Se llama conservar la salud. Después, Marquitos.
Pues bueno, para poder explicar por qué se da un aumento en la mortalidad intrahospitalaria, se han planteado diferentes hipótesis. Una de ellas es que los servicios sanitarios cuentan con los refuerzos para hacer frente a los picos de ingresos que se producen en temporadas invernales, lo que ayuda a disminuir la mortalidad. Esto no pasa en verano, donde no existen los protocolos específicos ni el refuerzo en el personal.
¡Ándale! Después, Leo, ¿qué más?
A ver, Leo, a ver.
En 2022 surgió un fenómeno denominado por los especialistas como la triplidemia, un cóctel vírico que durante los últimos años ha sido responsable de saturar los centros hospitalarios. Entre ellos se encuentra influenza, virus sincicial respiratorio. Entran de nuevo en el panorama epidemiológico, en conjunto con los casos de COVID-19.
Sí, fíjense que cuando se dio la pandemia de COVID-19, nos llevamos una grata sorpresa, y sí digo que era grata, porque cuando llega el aumento de casos por SARS-CoV-2, pues después nos estábamos esperando que se complicara cuando llegó el periodo invernal, porque ya saben que aquí en México hay brote hay repunte de casos de influenza. Entonces, yo estaba por ahí en el INER y esperábamos que se viniera una ola fea, una ola de casos feos de influenza y SARS-CoV-2. Pero afortunadamente todas las medidas que tomamos, como el uso de cubrebocas, estar en lugares ventilados, la distancia segura, lavarnos las manos a cada ratito, llevó a que justamente no hubiera un incremento en los casos de influenza. Entonces eso jugó a nuestro favor. Todas estas medidas jugaron a nuestro favor. Pero ahora sí, vamos a entrar ya de lleno con esto de los virus respiratorios, para que no se me asuste y no crea que metanehumovirus ha circulado aquí en México desde hace muchos años, no es nuevo. Que no me lo espanten. Vamos a darle fe.
Claro que sí. Bueno, pues siguiendo con este metanehumovirus humano, es un virus respiratorio identificado por primera vez en 2001. Pertenece a la familia Paramyxoviridae, la misma familia que ¿qué pasó? La misma familia que incluye el virus sincicial respiratorio, BCR. Afecta principalmente las vías respiratorias superiores e inferiores y puede causar desde síntomas leves similares a un resfriado hasta infecciones graves como una neumonía o una litis, especialmente pues en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Puede causar fiebre, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, fatiga y dolor de garganta.
Carlos, tú trabajas con virus sincicial respiratorio. ¿Qué complicaciones se pueden dar por este virus?
Dentro de las complicaciones más importantes son la bronquiolitis y la neumonía.
¿Y qué es la bronquiolitis?
La bronquiolitis es una inflamación en los bronquiolos y la neumonía precisamente es una infección en los pulmones.
¿Pero esta complicación está asociada a una infección bacteriana? Exacto. ¿O la que causa el virus?
Está asociada a una infección bacteriana.
Justamente, porque estas infecciones de tipo viral te inmunosuprimen y regularmente ahí es cuando se dan las coinfecciones, que pueden ser también por otros virus o en este caso por bacterias. Entonces, ¿y cuál es la población más susceptible de infectarse con virus sincicial respiratorio?
Principalmente niños menores de 5 años, así como también adultos mayores de 65 años y, bueno, como se comentará, también pacientes inmunocomprometidos.
Entonces, luego, Manu.
Claro. El virus fue identificado por primera vez en 2001 en Países Bajos, aunque estudios serológicos de Estados Unidos indican que ya circulaba desde la década de 1950. Muchos médicos afirman que la mayoría de los niños se habrán contagiado al menos una vez antes de cumplir 5 años.
Sí. Y ahora, de hecho, el año pasado, ¿no? ¿Hubo brotes, Carlos, de sincicial respiratorio? ¿Hubo casos de sincicial respiratorio en México o no?
Sí, de hecho, bueno, generalmente los brotes aquí en México, sobre todo en climas tropicales, ocurre pues en periodos invernales, principalmente en los meses de noviembre, diciembre y enero.
Ya no van a ser meses invernales, yo ya veo que hace frío todo el tiempo o hace calor todo el tiempo y ya estamos locos.
Pero recuerden que en Acapulco los 365 días es sol.
Pero recuerden que en Acapulco comemos jaibas y corremos con chanclas. Dato importante, gracias Carlos. Comemos morritos. Pero no piense mal, así aprendimos una cosa esta semana. Le dicen morritos al... ¿qué? Al espinazo del pez vela. Bueno. Hay gente, hay muchachas, hay muchachas que ya cuando están en edad sí comen morritos, pero también los morritos tienen que estar en edad, recuérdenlo, porque si no, es un delito.
¿Eso qué tiene que ver con los
morritos? Es que se me vino a la mente, porque si no es un delito grave, es una cochinada básicamente. Pero luego, claro, sí, y luego, ¿qué más, Lalo?
Bueno, recientemente se ha reportado un aumento de casos de metapneumovirus en China, principalmente entre personas menores de 14 años, pero se encuentra de los niveles esperados para la temporada invernal. Sin embargo, las autoridades aconsejan no bajar la guardia y continuar con el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas y evitar el contacto cercano con personas enfermas para reducir la propagación del virus.
Ay, sí, por favor, seamos conscientes. Si usted está moqueando, si tiene tos, si se siente con el cuerpo cortado, independientemente de que sea un virus o una bacteria, es de pésimo gusto que no cierren la boca al toser o que no se pongan el codo aquí en la boca para que no estemos respirando sus gotículas llenas de cosas, de cochinadas. Entonces, es una buena costumbre. O también, ay, como cuando se... No tienen papel y se limpian los mocos con la mano. Y luego no se limpian la mano y andan tocando todo. Entonces, ay, como Manuel, como el muchacho que viste que se comía sus tacos en el metro y agarraba los tubos.
Ya me he olvidado eso, ya me he olvidado eso, ¿no? Ese barandal que quedó lleno de salsa valentina. Tenía más salsa que los tacos.
El tubo tenía más salsa que los tacos. Pero bueno, continuando, viejos recuerdos de Vietnam, ¿verdad? Eso por usar el metro. Pero entonces, ¿qué diferencia tiene con otros virus respiratorios, pues este metapneumovirus humano? Pues fíjense que metapneumovirus humano no suele asociarse con la pérdida de gusto o u olfato, un síntoma común de COVID-19. Además, la gripe a menudo aparece de manera abrupta con fiebre alta, dolores corporales intensos y fatiga extrema. En cambio, en el cuadro clínico de COVID-19 puede causar una amplia gama de síntomas leves, graves, también dependiendo de la variante de la que estemos hablando, también de si está vacunado o no. Y tiene un mayor número de riesgos, tiene un mayor, número de riesgos o complicaciones, y regularmente da o genera daño multisistémico. Y eso se debe a la tormenta de citocinas que coronavirus genera. Después, ¿qué más, Carlitos?
Y bueno, tocando el tema del virus sincicial respiratorio, es un patógeno que, como comentábamos, afecta al tracto respiratorio y tiene un mayor impacto en niños menores de 5 años y lactantes, así como también en adultos mayores de 65 años. Y cabe resaltar que es uno de los principales agentes etiológicos con mayor mortalidad en niños menores de 5 años a nivel mundial.
¡Ándale! Y que, por ejemplo, tú, Marcos, que trabajas con coronavirus, ¿cuál es un como cuadro más particular de este virus?
¿De coronavirus?
De coronavirus, de SARS-CoV-2.
Pues igual presentan fiebre, más que nada inflamación en los pulmones, ¿qué más? Pérdida de gusto y olfato.
En algunos, con algunas variantes, ¿no? Porque ya no se conserva con todas. Con Omicron a veces ya no pasa.
Bueno, eso pasaba al inicio, ¿no? La pérdida. Durante mucho tiempo, además, se perdió el olfato y el gusto. ¿Qué más?
También se genera lo de... ¡Ay! Ay, te iba a decir lo de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Pérdida de memoria, sí, justo.
Síntomas gastrointestinales.
Ajá. Síntomas gastrointestinales que te acuerdas que, bueno, se recuerdan que platicábamos que por eso al principio se hacía muy raro pensar que un virus respiratorio también produjera cuadros diarreicos. Pérdida de memoria también nos dejó, inflamación crónica.
Inflamación prolongada también.
Prolongada, muchos pacientes desarrollaron dedo de gatillo por la inflamación en las articulaciones. Síncopes, ¿no?
Síncopes.
¿Cuál era? ¿Con Omicron? ¿Donde daban síncopes? ¿Que se empezaban a desmayar?
Uh-huh.
Sí. Entonces, eso no pasa con influenza ni con metanemovirus. No, eso fue por algunas vacunas.
Trombosis también. Llegaban a tener trombosis algunos pacientes.
Ah, bueno, coagulación diseminada. Se volvían un coágulo los pacientes. Así es. Y eso sí es muy de coronavirus, influenza no genera eso, influenza sí genera la tormenta de citocinas, que sí se comparte con coronavirus, pero a nivel clínico no se parece, porque el dolor de articulaciones que da con influenza es de verdad mortal, no se puede ni mover, modo tieso literal, modo tieso activa. Vámonos con la última de las canciones, ¿les parece? Órale pues, ¿qué vamos a escuchar por último, Lalo?
La última canción para el programa de hoy tenemos Thriller.
¡Ah, Thriller! Vale, volvemos.
Quédate en Diálogos con el Dodo.
Donde ser científico
es ser cool.
Stop your heart.
close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
De regreso, ¿qué más nos vas a platicar, Eddie?
En el año 2016 se estimó a nivel mundial que las infecciones respiratorias del tracto inferior fueron la cuarta causa de muerte en niños menores de 5 años, lo que corresponde al 13.1% del total. Entre los diversos microorganismos, Streptococcus pneumoniae ocupó el primer lugar, seguido de Haemophilus influenzae, y en el tercer lugar estuvo el BSR, con 6.3% de las muertes, equivalentes a 41.000 casos.
O sea, virus sincicial respiratorio, ¿no? Muy bien. Después, Marquitos.
Bueno, se transmite de persona a persona a través de gotas respiratorias o gotas pequeñas, secreciones de saliva, las cuales se expulsan, ya sea al hablar, estornudar, toser, por personas infectadas y que pueden inhalarse o penetrar en el organismo a través del contacto con los ojos, nariz o la boca. Y también se puede adquirir la infección a través del contacto con los objetos contaminados, los famosos fomites, con secreciones respiratorias de las personas infectadas.
Estamos hablando de virus sincicial respiratorio, ojo, sí, para aclarar. También, compañeros del sector salud, esto de los fomites es bien importante. No se ponga la bata, mire... Yo entiendo que a veces cuando se pone la bata usted se siente la chula y cree que el mundo le pertenece y siente que se ve muy estética. La neta no, y lo único que genera es un contaminadero brutal porque se salen a comer con la bata, van al baño con la bata, entonces se vuelve la bata taco, la bata caca, la bata grasienta, entonces la bata moquienta. Recordemos que la bata es un equipo de bioseguridad que está diseñada para proteger al operador. Pero cuando usted se encarga de salir del laboratorio con este equipo de protección, lo único que se convierte es en un fomite. Entonces quítense esa mala costumbre. La bata se queda en el laboratorio. No tiene por qué salir a ningún lado. Después, Leo.
Los pacientes con ciertos factores de riesgo pueden desarrollar un cuadro grave de la enfermedad, evolucionando a neumonía y bronquiolitis, tales como bebés prematuros, enfermedades cardíacas o pulmonares, congénitas o crónicas, al igual que pacientes inmunocomprometidos.
Ándale.
Y por último, Fer, ya para el último dato.
El último dato. Pues el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 8 días, con una media de entre 4 a 6 días, y la mayoría se recupera en una o dos semanas. En los adultos, el BSR infecta el tracto respiratorio superior y provoca un cuadro clínico parecido a un resfriado común, tales como estornudos, tos, fiebre, pérdida del apetito. Y en bebés pequeñitos, los síntomas pueden incluir irritabilidad, disminución de la actividad y dificultades respiratorias. Los niños pequeños en edad preescolar y escolar presentan tos, congestión y secreción nasal, dificultad respiratoria, alteraciones en la alimentación y fiebre, entre otros.
Entonces, el día de hoy les hablamos de mucho virus sincicial respiratorio, cuadro clínico, cómo se transmite, gotitas chiquitas, gotículas, y yo creo que el siguiente programa vamos a hablar ya de lleno de metaneumovirus, ¿no? ¿Les parece? Para que tengan un panorama más amplio. Pero antes de llegar a eso, Lalo, ¿cuál va a ser la última canción para despedirnos?
Ahora vamos a cerrar con ABC de los Jackson 5.
Bueno, entonces volvemos para nuestra frase.
ahora sí, ya para despedirnos, la frase del día de hoy. En la crisis, sé consciente del peligro, pero también reconoce la oportunidad. John F. Kennedy. Espero que esta dosis de ciencia haya sido suficiente y de su agrado. Esto fue Diálogos con el Dodo, el programa que te demuestra que ser científico es ser cool. ¡Adiós!
¡Bye!
Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presentó.
Nos escuchamos la próxima semana con una nueva dosis de ciencia.
Únicamente
en Diálogos con el Dodo.